El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Éxodo capítulo 14. Mientras que estaba buscando Éxodo 14, si alguien necesita Biblia, lo sugieres, ahorita van a pasar con unas Biblias en las manos para prestarle. Si no tiene una, ahí podemos ayudarle con eso para que pueda seguir con su vista en lo que dice la Biblia. Todo lo que hacemos en la Iglesia Bautista Manuel debe ser basado en lo que la Biblia dice. Entonces pasa, sugieres, y allí cuando se acerca, alguien le va a levantar la mano ahí indicando que necesita una Biblia ahí. Quiero decir bienvenidos, tenemos muchos visitantes hoy, muchos que quizás no conozco y otros que conozco, pero la primera vez de venir aquí a la iglesia, bienvenidos y espero poder conocer a cada uno personalmente este día. Gracias por venir y estar aquí con nosotros. Muy bien. Creo que algunos más hermanos sigue pasando con las Biblias ahí. Muy bien, tenemos más ahí atrás si lo necesitamos. Excelente. Vamos a ver hoy de Éxodo 14, de este tema, ver lo que Dios va a hacer. Ver lo que Dios va a hacer. Y hay mucho que podemos ver de Dios. Y hay mucho cuando uno entra en un culto de aniversario que le toca decir, y es apropiado decir. Pero realmente lo que queremos hacer hoy es poner un énfasis en Dios, la obra que Él ha hecho hasta este punto, pero creo que estamos viendo nomás las primeras gotas de la obra que Dios va a hacer aquí en Cojutepeque. Y es increíble de pensar en todo lo que ya ha hecho, y hay mucha más oportunidad de ver muchas más personas de tener sus vidas cambiadas. En Éxodo 14, si quiere ir conmigo en sus Biblias, solo para dar un poco de resumen, ya entrando en capítulo 14, el pueblo de Israel ha salido de Egipto después de las plagas, están siendo guiados por Moisés, un anciano, tenía más de 80 años, alguien que básicamente ellos no conocieron personalmente hasta él regresó con mensaje de Dios de sacarlos. Sabe quizás la historia de las plagas y Faraón diciendo no puede ir. Al final, después de que básicamente quedó destruido la tierra de Egipto, tantas plagas, tanta destrucción, mucha muerte, y al final Faraón dijo, vaya, ya pueden ir. Después está arrepentido de dejarlos ir, sus esclavos, y arma el ejército y va a ir y traerlos, o más bien matarlos. Entonces está furioso, siente pues que Dios de ellos ha destruido todo su país, el reino más poderoso del mundo, y está en sus rodillas. Entonces va en contra o para ir y probablemente matar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, por la dirección de Dios, había llegado a un punto, y no traje el mapa porque es difícil de verlo así en la pantalla, pero lo trajo en un punto que básicamente tiene un campo a la par del Mar Rojo y tiene solo una entrada, y a todos lados tiene montañas donde no puede salir, solo una entrada, una salida, y el Mar Rojo ahí enfrente. Ahí están y dan cuenta que ahí atrás viene el ejército de Faraón, y viene ese ejército más poderoso del mundo en contra de ellos, que no son armados. Ahí van con todas las familias, los hombres, mujeres, niños, y están ahí entre el mar y el ejército, y se quejan con Moisés y dicen, mire, eso es lo que le decimos antes cuando estábamos en Egipto, ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Mejor servir como esclavos en Egipto que morir aquí en el desierto. 13, Moisés contesta, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, están firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu barra y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Nosotros encontramos en esa historia bastante confusión. Puede imaginar, estamos hablando de entre 2 y 6 millones de personas en este grupo. Estamos hablando de comparando con El Salvador, de 7 millones de personas, es un buen grupo de personas. Y todos están ahí un poco inquietos, sienten que van a morir, no saben qué va a pasar. Mezclado con ellos son los egipcios que después de ver los milagros de Dios salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel. Y ellos ahora están en lo mismo, de que van a ser matados así junto con los demás. Sienten que están sin opciones, se pueden ahogar en el mar o pueden morir por la espada. Qué bonitas las opciones. Y Dios dice: ¿y por qué clamas a mí? Bueno, ¿qué es el problema? Y dice a Moisés: decirles que marchen. Nos encontramos primero en sus notas, la situación era imposible. La situación era imposible. Y no había una manera que ellos van a salir de eso. Ellos realmente tenían más número que el ejército de Egipto. Pero esa cuenta a los niños y mujeres, los ancianitos, en cuanto a las personas de guerra, quizás sería parecido de tamaño. Pero no son personas de guerra. Son esclavos, conocen construcción, pero no conocen eso de pelear. Y dice: eso es imposible que salimos de aquí vivos. No hay ninguna manera que ese va a salir bien. De aquí solo va de mal a peor la cosa. Y a veces nosotros sentimos así en la vida. A veces sentimos como no hay salida, sentimos que no hay una opción de que va a salir bien, que solo tenemos dos o tres opciones y todas son malas. Y a veces sentimos de que ¿y ahora qué? Y necesitamos recordar que Dios todavía está en control. Estaban en una situación posible, pero Dios no estaba en lo más mínimo preocupado. No pierde su lugar en Éxodo, pero busca en Génesis 18, 14. Génesis 18, 14. Génesis 18, 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí encontramos la famosa historia de Abraham y su esposa, ya ancianitos, ella con 90 años, él con 100 años. Y pues dice la Biblia que ha dejado de poder tener bebés. Nunca ha tenido bebé, pero ya pasó su tiempo. Yo nunca he tenido un bebé pues propio, solo mi esposa ha hecho eso, ¿verdad? Pero no es común de ver gente de más de 50 años de estar embarazada. No es común eso. Pero ya cuando va acercando a 100, bueno, pues no. Los que ya tienen quizás sus nietos y todo, dicen: nah, no me da ganas de regresar a hacer eso de nuevo. Es eso. Pero es algo que Dios dice: mire, no hay nada difícil para mí. Ya va a ver. Dios es grande. Y ahí encontramos el nacimiento de su hijo Isaac. Vamos a ver en ese tema de si Dios puede. Jeremías 32, 17. Jeremías 32 y versículo 17. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ah, interesante. Estamos viendo eso y realmente podemos ver muchos versículos. Ahí mismo, en Jeremías 32, bajando versículo 32, capítulo 32, versículo 27, encontramos algo parecido. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es no. No hay nada difícil para Dios. Todos hemos tenido experiencias en la vida que sentimos sin opciones, sin esperanza y solo tenemos desconocido y difícil para adelante. Hace imposible y decimos: ¿y ahora? Solo Dios puede salvarme de eso. Buenas noticias. Dios puede salvarle de eso. A veces nosotros sentimos de que cuando es grave, no, ya es cosa de Dios. Cuando es la vida normal, pues nosotros veremos. No, es mejor quedarse con Dios pues todo el tiempo. El enfóquese en Él todo el tiempo. Necesitamos siempre la ayuda de Dios. en Filipenses 4:13, un versículo conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros vamos en la vida y a veces cansamos, a veces llegamos al punto de quiebre, a veces decimos: mire, ya no tengo más dinero, tengo más deudas, no tengo más energía, tengo pues límites y estoy topando en todo, ¿y ahora qué hago? Tranquilo, necesita a Dios. Y Él sabe qué hacer. Yo no tengo las respuestas. Yo soy humano igual que usted. Yo tengo los mismos problemas que todo el resto del mundo. Pero Dios, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El famoso predicador Tom Malone dijo: cuando Dios quiere hacer algo grande, Él comienza con lo difícil. Pero cuando quiere hacer algo milagroso, Él comienza con lo imposible. Piensa en eso. Cuando Dios quiere hacer algo grande, comienza con lo difícil. Pero cuando Dios quiere hacer algo milagroso, comienza con lo imposible. Piensa en el lugar donde está ahorita, en Cojutepeque, en la iglesia Bautista Manuel. Solo la cuestión del edificio es un milagro de Dios. Bueno, muchos milagros de Dios. Hay pocos, pero quizás algunos que son de aquí, de la colonia, que va a recordar hace casi 50 años que comenzaron de desarrollar esa propiedad. Era más, no había mayor cosa aquí, había pues árboles y tierra. No era nada de lo que está viendo hoy. Y poco a poco iba construyendo, había diferentes cosas aquí en diferentes etapas. Aquí ha tenido casa, ha tenido chalet en esa zona. Comenzamos, cuando comenzó la iglesia, no había espacio grande aquí. El primer culto fue aquí arriba. Yo estaba aquí visitando, Esther estaba embarazada con Joel. Solo para darle la idea, Joel, ponerse de pie. Ok, entonces... Esther estaba embarazada con Joel, nuestro hijo más grande. Cuando tuvo el primer culto a la iglesia, nosotros venimos para visitar. Hablamos como tres palabras en español en aquel entonces. Ahora hablo como 18, entonces ahí es mejoría, ¿verdad? Pero uno va viendo de que pues reunimos en una sala ahí arriba. Pues realmente espacio sobraba, no había mucha necesidad. Teníamos sillas, yo ayudaba con el equipo de sonido este día, pero no era tan necesario. Tuvimos una buena asistencia, quizás unos 40 personas, pero es algo que uno va viendo después. Aquí comenzaron de usar, aquí abajo, digo comenzaron porque yo no estaba todavía aquí. Comenzaron de preparar esa sala aquí, que era, había un edificio que iba aquí y un edificio que iba aquí, donde están esas columnas, esa fue la esquina del edificio. Aquí había un baño de como afuera, otro baño adentro, donde ese espacio aquí estaba muy reducido, de aquí por allá. Y aquí iban las sillas. Si no tenía tiempo de saludar, podría poner hasta 7 sillas cruzadas ahí. Si iba a entrar y salir gente, solo podría poner 6 sillas aquí y llegaba hasta donde está ese rótulo. Ese era la iglesia. Aquí, hasta aquí donde está el bautisterio. Ese era el espacio. El púlpito era aquí y mirando a una esquina. Gente aquí a este lado. Pero estaba tan chiquita la iglesia, podría uno adivinar. Puede sentar aquí, puede sentar acá. Había sillas que sobraban, no había ningún problema. Poco a poco íbamos botando paredes. A mí me gusta hacer eso, de botar paredes. En donde botamos una pared, de tener un poco más espacio aquí. Después otra pared aquí para agarrar unos 2-3 metros allá. Y después estamos, ¿y qué vamos a hacer? Si nadie está respirando, cabemos 60, pero no podría respirar. Estaba muy apretado, muy poco movimiento de aire. Y estamos tratando de ver, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a tener espacio por todo lo que Dios quiere hacer? Y uno va pensando en el futuro, pero uno dice, pero si hacemos un espacio grande, ¿qué tal si no llegue nadie? Y yo recuerdo por fe, alguien me dio la idea de usar todo ese espacio. Y dijo, mire, si saque un nivel, porque estaba como a ese nivel del suelo, pero allí estaba como una cuesta y todo estaba raro, todo estaba a diferentes niveles, no había nada plano aquí. Teníamos un plafón aquí donde puede ver la viga blanca. Y dice, mire, si saca todo aquí, poner un techo, ahí cabe más gente. Y digo, está buena la idea. Y entonces, ya que tenemos un buen edificio, la ponemos a destruirlo. Entonces ahí levantamos esas columnas nomás, ponemos unos hierros arriba, un techo y botamos todo lo de eso. Estaba interesante el trabajo, estaba divertido de ir botando el edificio, pero era pura máquina y máquina, y estamos trabajando en eso. Y yo todo el tiempo estoy haciendo eso como tratando de convencerme que no soy loco. Porque a veces llegan 40 personas, a veces llegan 60 personas, y estamos botando el único lugar que tenemos donde reunir, pensando que vamos a llenar un espacio más grande. Y lo vamos botando, y ya que vamos sacando todo y queda limpio la zona, yo una noche estaba aquí, estaba cansado de haber trabajado en la construcción, estaba más noche que normal, y estaba el hermano Walter ahí ayudando a terminar, estamos colocando el portón porque en aquel entonces no funcionaba, teníamos que como ponerlo y amarrarlo cada noche, y estaba haciendo eso, y yo quedo ahí mirando por dentro de ese portón. Y el hermano Walter me dice, ¿qué pasó? Y digo, no, creo que estoy un poco loco. Me dice, pues sí, pero ¿qué pasó? Eso no es nada nuevo. Y digo, no, pero ¿cómo vamos a llenar ese espacio con gente? ¿Y qué hemos hecho? Ya con 60 en un espacio pequeño se siente mucha gente. Pero 60 en un espacio así, ¿cómo lo vamos a hacer para llenar ese espacio? Una cosa es haciendo un espacio en vacío. Otra cosa es llenándolo con personas. Y hermano Walter bien sabe y me acerca y dice, que nosotros preparamos y es que Dios que va a dar la cosecha. Me animó y bueno, vamos a ver. Y yo recuerdo al principio pensando, uy, eso va a ser interesante. Por años estamos con un piso de tierra, era todo planeado. Entonces a veces se hunde el concreto porque la tierra abajo no está bien compactada. Entonces nuestro plan era, como no teníamos dinero para concreto, entonces vamos a ir todos los cultos regando el suelo, y de todos los pies de toda la iglesia se va a ir compactando por años la tierra. Y mire, ha funcionado, nítido. Entonces ahí, todo bien calculado. Tenía que ser tantas cantidades de pasadas encima de la tierra antes de echarle el concreto. Y todo ha sido un proceso, poco a poco a poco. Y hoy qué bonito de llegar y ver las sillas llenas y de ver varias personas que son nuevas para la iglesia, bienvenidas. Y uno va pensando y dice, mire, pero es imposible que Dios hace eso. Exacto, pero es la obra de Dios. Es Dios que lo hace. Yo soy la última persona en el mundo que debería intentar de aprender otro idioma. Tuve unos problemas médicos a los 13 años y 16 años y 18 años que afectó a mi cerebro, que afectó a mi manera de poder hablar. En aquel entonces solo inglés podía y no podía comunicar ni con mi familia, ellos no me entendieran. Estaba diciendo palabras, pero todo fuera de orden. Era como rompecabezas, solo de, si lo jugamos. Y ya que mi madre dice, ¿y qué dijo? Ya ni recuerdo. Estaba frustrante ese tiempo de mi vida. Yo quedé así, con problemas, y así que como todo estaba en las nubes, y digo, ese no está bien. Poco después de eso, Dios comienza a hacer una obra en mi corazón de ser misionero a la gente que habla español. Y mi madre, pues ella es increíble y era mi maestra. Pero me dice, Adam, si vas a aprender español, quizás debes aprender inglés primero. Ya tienes ventaja con eso. Y digo, al final ya no puedo inglés, ya no me puedo inglés. Mejor me quedo solo con otro. Y afectó a mi memoria, afectó a muchas cosas. Y ella me dijo, vas a tener que trabajar mucho. Vas a tener que memorizar. Y yo en aquel entonces ni podría recordar cómo se llamaba mi perrito ni mis hermanos. Entonces era un tiempo muy complicado de mi vida y frustrante, porque yo tenía pues mis ganas, mis planes, yo estaba activo y de repente es como el cerebro no quiere. Y en todo eso mi madre estaba muy preocupada de que yo iba a ir y como fracasar. Y ella dice, pero no sé si vas a poder aprender otro idioma. No sé, pero no sé cómo comunicar con la gente si no hablan, si yo no hablo el español. Y me dice, ¿y por qué no vas a un lugar que hable inglés? Dijo, no sé, Dios está poniendo otra cosa en mi corazón. Solo le digo, todavía estoy de acuerdo, sería más fácil para mí si ustedes aprenden en inglés y yo predico en inglés, solo para que sepa. ¿Voluntarios? No, vaya pues. Okay. Entonces uno dice, pero eso es imposible. Yo soy del campo, crecimos en un pueblo de 400 personas y es grande la zona, a una hora de la ciudad. Para mí, viviendo en Coatepec, es como una ciudad enorme, tanta gente, tantas calles y carros. Entonces, yo estoy acostumbrado a que árboles, vacas, perros, la vida muy simple. Así crecí. Entonces, uno dice, ¿y por qué Dios lo trajo para acá? Ni idea. Solo sé que lo hizo. Y yo sé que Dios está haciendo una obra en Cojutepeque, pero ese, cuando uno viene y dice, mire, ¿y qué está pasando ahí en Cojutepeque? Bien rápido darse cuenta que no es por mí que Dios está haciendo eso. Es por quien es Dios. Dios es quien está haciendo la obra y ese es el punto. Y yo creo que si Dios había traído a alguien inteligente y a alguien listo y a alguien que bien puede esas cosas, quizás gente va a creer que es por él. Dios trajo a mí, que no soy ninguna de esas cosas. Lo único que tengo en mi favor es de ser guapo. No, son bromas. Pero realmente es algo que realmente Dios está haciendo la obra. Es Dios quien está tocando corazones. Es Dios que transforma vidas. Y uno va buscando respuestas y uno dice, mire, yo no sé qué hacer. Mire, yo no estoy seguro cómo parece el futuro. Yo no sé de aquí qué sería el siguiente paso. Estoy al tope, ya no hay. ¿Qué hago? Necesita a Dios. Dios es quien va a hacer la obra y necesitamos a Él por completo. Entonces le animo en eso de no preocupar, porque cuando Dios quiere hacer algo grande, Él comienza con lo difícil. Pero cuando quiere hacer algo milagroso, Él comienza con lo imposible. En sus notas, primero veamos de que la situación era imposible. Después encontramos que la expectativa no era realista. La expectativa no era realista. Eso está lo que estaba diciendo a la gente de hacer. No tiene sentido. Primero Moisés y después Dios. Moisés dijo de no temer. Regresando al versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿En serio? Están al punto de morir. Y dice de no tener miedo. Y hay cosas en la vida que uno dice, ah, no, eso no. Yo no estoy en eso. Yo no quiero ser así. Yo no quiero topar con eso. Me da miedo. Y ellos estaban literalmente enfrentando muerte seguro. Y Moisés dice, no temer. Ok, galán. Pero Moisés estaba ahí con ellos también. Y uno dice, ¿y cómo vamos a estar tranquilos? De no temer, de estar firmes. ¿Cómo pues vamos a hacer eso? No es tan fácil hacerlo, dado las circunstancias. Y Dios sigue más allá de eso. En versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, la segunda cosa que era la expectativa para ese pueblo, después de no temer, era de marchar por adelante. Pero adelante estaba un mar. ¿Quién puede nadar? ¿Quién puede nadar? ¿Okay? ¿Quién tiene confianza en el agua? Usted no nos da miedo, usted puede meter en el agua. ¿Okay? Berias. ¿Quién siente confiado de solo ir por allá en el mar sin poder ver el otro lado? Ahí me voy. No. Todos los días se van diciendo en la playa y todo eso, no se vaya a hacer lejos, no todo eso, porque no puede regresar. Uno se cansa y uy, se queda ya comida para los peces. En donde es peligroso. Y uno dice, ¿y qué vamos a hacer? Aquí estoy yo, mi familia, mis cosas. ¿Cómo es que voy a salir de eso? Opción de regresar al Egipto ya no tenemos. Opción de ir adelante en el mar no tenemos. Pero Dios dice a Moisés, decirle a la gente que marchen adelante. ¡Wow! Pero Dios quizás no sabe. La circunstancia es imposible. Dios quizás no sabe. No es fácil eso. Dios quizás no sabe. El problema adelante es grande. Pero Dios tenía un plan. Así es Dios. Y nosotros quedamos muchas veces pensando, ya no puedo más. Y está bien, tenemos límites. Pero Dios jamás va a tener ese límite. Dios jamás va a topar de que ya dice uno, ah, yo no puedo más. Pero Dios nunca dice eso. Y uno dice, mira, yo no entiendo qué viene. Pues Dios sí, yo tampoco. Y la tercera expectativa que tenía para el pueblo de Israel era esperar en Dios. Esperar en Dios. Pero ¿por cuánto tiempo? No temer, marchar para adelante, esperar en Dios. Porque Moisés le va diciendo de que en versículo 13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Sí, pero no van a verlo de nuevo porque vamos a estar muertos. No es eso lo que está diciendo Moisés. Moisés está diciendo, Dios va a tratar con el asunto. ¿Pero por cuánto tiempo? Unas preguntas de teología. ¿Era Dios capaz de tratar con el ejército de Israel, de Egipto, antes que llegaron al punto de matar a los israelitas? ¿Podría Dios haber matado a todos ellos en Egipto? ¿Podría Dios haber matado a todo el pueblo de Egipto para librar los israelitas? Pues sí. ¿Lo hizo así? No. Dios hizo, y con las 10 plagas, son 10 plagas. Hoy no tenemos tiempo de estudiar todo eso, pero había 10 dioses grandes en Egipto que estaban adorando en ese tiempo. Cada plaga era en respuesta de uno de esos dioses. Por ejemplo, uno de los dioses era el dios de la rana. Ese era uno de sus dioses falsos. Cada uno de esos plagas era algo de mostrar contra uno de los dioses falsos que tenía ahí. Y pues uno va viviendo, viendo que es Jehová, el Dios Todopoderoso. Pero ese mensaje no solamente era para los egipcios, era también por los de Israel, que ellos conocieron a Dios. Y ellos van viendo poco a poco lo que Dios va haciendo. Y ellos van confiando en Dios poco a poco. Y Dios hace sus plagas como en niveles. Comienzan con cosas simples, que incluso los magos y los hombres que estaban en brujería, cosas así, de Faraón, podría duplicar eso y causar más del mismo plaga. Este siempre me da chiste, que convierte el agua en sangre. Y ya que casi todo el agua está convertido en sangre, ellos hacen lo mismo. Ay, lo poquito de agua que tenía ya se quedó mal también, entonces bien pensado. Y entonces uno va viendo que va subiendo, hasta llega el punto que es imposible negar el poder de Dios. Dios los saca de Egipto, pero ahora están a punto de morir. Y Dios dice, marchen para adelante. Mire hasta dónde hemos llegado escuchando a Dios. Mire, es por escuchar a Dios que estamos en el desierto hoy. Es porque escuchamos a Dios que el ejército está al punto de matarnos. Y ahora Él está diciéndonos meternos en el mar. ¿Qué tiene ese Dios en contra de nosotros? Imagínense lo que están pensando. Es difícil cuando está ahí con sus hijos mirándole y dice, mire papi, ¿y qué va a pasar? Mire hijo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo querés morir? ¿Querés ahogar ahí o querés morir por la espada ahí? Tienes opciones. ¿Alguien está con ganas de tener esta conversación con su familia? Vamos a tirar dados de ver de qué manera vamos a morir. Uno comienza de inmediato de enojarse con Dios, asumiendo que Él ha equivocado. Le ayudo con algo. Dios no se equivoca. Dios sabe qué hace. Dios sabe qué viene. Y aunque nosotros no entendemos las circunstancias y no sabemos cómo vamos a salir de eso, la situación que sea, podemos confiar en Dios. Y Él estaba tomando al pueblo de Israel en algo imposible. Él tenía una expectativa no realista, pero Él tenía un plan. En la iglesia hoy en día tenemos lo mismo, de que Dios nos ha dado el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo. Uno dice, ¿y cómo voy a hacer eso? Eso no se puede. ¿Cómo es que yo puedo ser útil en alcanzar a otra persona y que otra conozca a Dios? Y limitamos a Dios diciendo que no podemos. Tenemos en Marcos 16:15, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Mucho está pidiendo Dios. Tranquilo, Él sabe qué está pidiendo. Él sabe qué está haciendo. Después vamos viendo que la manera era inusual. La manera que Dios iba a librar a su pueblo era muy diferente. Y si vamos otra vez a Éxodo, en versículo 16, y dice a Dios, a Moisés, y tú alza tu barra y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Aquí traje la barra de Moisés. Lo hemos preservado solo para este día, ¿ok? No sé si algunos no están muy sabedores del poder de las barras. Esa es una rama seca, inútil, un pedazo de madera. Se deshace en el fuego poco fácil. Y Dios está diciendo a Moisés, mire, extiende la barra sobre el mar. Yo no soy el mejor en la física, pero si va poniendo una barra arriba del mar, no pasa nada. Si tiene duda, pruébalo. Lleva su propia barra al mar, después se coge otra ahí. No importa, ahí hay opciones. Y uno va con esa y dice, pero esa barra era especial. Esa barra era de madera, una ramita seca. Era útil por Moisés porque ya era ancianito y necesitaba apoyarse en eso. 80 años cuando uno comienza a dirigir un grupo de unos millones de personas, es un poco grueso de trabajo. Creo que no le dieron un ride en el carro. Le tocaba a él caminar como cualquiera. Él estaba acostumbrado de andar con la barra porque andaba con eso cuando andaba de pastor de ovejas. Dios comenzó la relación con Moisés preguntándole, ¿qué tiene en tu mano? Y dice, pues, una barra. Dios dice, tíralo en el suelo. No le dolió hacerlo. Era una ramita que caiga en el suelo, ahí va a estar, no pasa nada. Y se convierte en una culebra. Qué bonito eso. ¿Quién le gustan las culebras? Como tres, cuatro, ¿qué? Me hace falta. Y después Dios dice, agárralo por la cola. ¿Voluntarios? Me imagino que Moisés no estaba emocionado por eso, porque cuando se convirtió en culebra, él salió corriendo. Entonces, y ahora Dios dice, agárrala por la cola. Mi barra ha cambiado en serpiente, ahora yo estoy por agarrarla por la cola. Estoy seguro. Dios está probándolo. Lo agarra. Convierto otra vez en barra. Hombre, voy a quedar con eso. Hace lo mismo en Egipto. Y esa barra comienza a ser el símbolo de poder de Dios. Y ahora están enfrente del mar. Ejército atrás, mar enfrente. Dios dice, marche para adelante. Y Dios dice a Moisés, primero le va diciendo, ¿y por qué me clamas a mí? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Soluciona. Decirle a la gente que marchen para adelante. Vaya. Solo poner su barra arriba del mar y que ellos van a cruzar el mar en seco. No sé qué tan bueno es usted con agua y sus propiedades, pero agua es mojada. Y de cruzar el mar en seco es un problema. Pero qué tal si de repente, por X razón ya no hay más agua y todavía tenía lodo, tenía arena pues mojada. Es imposible de descubrir lo que está abajo del mar y encontrar agua seco. Imposible. Y algunos dicen, ah, es por eso que no sucedió. Hay un pequeño, hay un río cerca ahí de donde cruzaron. Está muy bajita el agua, como hasta aquí. Y dice, no, era allí. Y era por como el viento y se movió el agua y por eso cruzaron en el seco. Uno, todavía sería lodoso. Dos, no tendrían miedo de cruzar el agua si era así nomás. Ellos estaban dispuestos de morir por la espada por no meter en el mar. No tiene sentido. Y tres, más adelante vamos a ver, Dios destruyó todo el ejército en este mar, entonces, con este mismo agua. ¿Cómo hizo eso si era San Pachita? Entonces, encontramos que es exactamente como Dios dijo. Pero la manera era inusual. Uno dice, ¿y por qué así Dios? Y esa ha sido la historia de la Iglesia Bautista de Manuel. Es inusual de cómo Dios ha hecho todo. Comenzó con un colegio en construcción y muchos años después viene una iglesia y de ver la transformación de que Dios está haciendo aquí en su iglesia. Y uno dice, wow, pero esa es una manera inusual. Así trabaja Dios muchas veces. Porque ahí ya no quedamos con duda de quién hace la obra. Es Dios quien hace la obra. Encontramos número 4 en las notas. La mano de Dios fue totalmente evidente en la salvación de ellos. La mano de Dios fue totalmente evidente en la salvación de ellos. No vamos a leer todos los versículos por cuestiones de tiempo. Pero si sigue leyendo en capítulo 14, va a encontrar que sí, partió el mar. Sí, se hizo un espacio ahí y cruzaron en seco. Una nota, ese requiere mucho tiempo de cruzar. Hay cálculos y todo eso de cuánto tiempo necesita, depende del ancho, porque estamos hablando de millones de personas. Y cuando va caminando, pues lleva su paso. Aunque fuera corriendo, cada uno ocupa su espacio. Estamos hablando de horas y horas y horas para cruzar todo el mar. ¿Quién estaría con ganas de ser lo último en cruzar? Ya viene el ejército ahí atrás, no sabe por cuánto tiempo va a detener esas paredes de agua. Uno dice, ah, dele, yo quedo aquí hasta el último. Pero igual, ¿quién quiere ir primero? ¿Qué es eso? Uf. Agua aquí, agua ahí, uno viendo todos los peces en el agua. Y uno dice, yo no sé, yo tendría que tocar. Tendría que tocar el agua solo para ver cómo está la cosa ahí. Pero uno va cruzando. ¿Cree que va a tomar su tiempo cruzando el mar? Dice, pues, está bueno eso. Aquí voy a tomar mi foto, mi selfie ahí con el tiburón aquí atrás. No, yo creo que está moviendo la gente. Pero todos quieren ir ya. Y ya que ven que es seguro, se van corriendo. Pero aunque van corriendo millones de personas, eso es difícil y peligroso. Con grupos mucho más pequeños. Y uno comienza de correr un espacio reducido, se puede caer y otros encima y es muy probable de tener muertes. No pasó nada. Ellos van cruzando. Dios partió el mar. Increíble, imposible. Pero así fue. Ellos cruzaron en tierra seca. Encontramos que Dios estorbó al ejército. Ese ejército está viendo eso. ¿Qué pasa? No, hombre, están escapando, están saliendo, están cruzando el mar en tierra seca. ¿Cómo puede ser posible? Vamos pues a matarlos. Y van y comienzan a tener problemas. Y se caen las llantas de los carros que iba atrás de los caballos. Y tienen un problema y otro problema. Y al final están todos en medio del mar. Y Dios destruye a todos. Y se cae de todo el agua encima. ¡Qué bonito eso! Estamos hablando de miles de soldados. Y Dios destruyó a todo el ejército más fuerte del mundo sin pelear. Así de simple. Y dice la Biblia que no salvó ninguno. Todos. Wow, solo Dios podría hacer eso. Exacto. Y Dios lo hizo. Siguiente capítulo es el canto de Moisés y de María, cantando de lo que Dios había hecho para salvarlos ahí. Esa salvación fue física, pero también simbólica. Igual que la barra, era simbólico. La barra en sí no tenía fuerza, no tenía poder. Ese era simbólico de poder de Dios. Y esa barra era un símbolo de lo que Dios estaba haciendo. Esa salvación del pueblo de Israel era simbólico por la salvación que Jesús iba a ofrecer en la cruz unos cuantos años después. Busque conmigo en sus Biblias en Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Requería fe para el pueblo de Israel de salir de Egipto y seguir a Dios y seguir a una columna de fuego. Requería fe. Requería fe de cruzar el mar que aparentemente había apartado las aguas. Requería fe. Dios salvó a ellos físicamente este día. Pero era mucho de simbolismo representando la salvación que estaba ofreciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. Y nosotros podemos ser salvos solamente por medio de la fe. Otra vez en sus notas dice, o en la Biblia, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es imposible ganar la salvación que Dios ofrece. Eso es algo que Él está ofreciendo. Y es un regalo. Es algo ya pagado. Pero es algo que no podemos ganar, es solo de pedirlo y recibirlo. En Romanos 3:23, si quiere buscarlo en sus Biblias, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según la Biblia, todos somos pecadores, todos. Y por eso murió Jesús, porque nosotros somos pecadores y Él pagó el precio por nuestros pecados. En Romanos 6:23, si quiere buscarlo en su Biblia, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pausamos ahí un momento. Lo que merecemos por ser pecadores es morir. Esas no son buenas noticias. Uno va a ir a trabajar y lo que merece por su trabajo es su pago, por lo que ha hecho. Lo que merece es de ser pagado. Nosotros generalmente ese va a ser dinero. Y ese dinero va a convertir en comprar cosas, comida, cosas así. Y es necesario para sobrevivir. Nadie quiere ir y trabajar por gusto. Está trabajando con la expectativa que le va a ser pagado. El pago de nuestro pecado es muerte. Y muerte no solamente físicamente, pero espiritualmente. De ser separado de Dios por toda la eternidad. Y la Biblia llama eso la segunda muerte. Eso es lo que merecemos. Pero regresando al mismo versículo, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, una dádiva es un regalo, algo regalado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, merecemos la muerte, merecemos la separación de Dios por toda la eternidad, pero Jesús nos dio la oportunidad de tener vida eterna. En Romanos 5:8 dice, está ahí cerca en sus Biblias, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay algunos que dicen, mire, yo voy a primero a corregir toda mi vida voy a primero hacer todas las cosas, ponerle en orden, porque pues Dios sabe que no lleva bien en las cosas. Y ya que pongo todo en orden, después voy a buscar a Dios. Amigo, eso nunca va a funcionar. Porque Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Es algo que nunca va a llegar un momento que tú solito vas a arreglar todo en tu vida. Pero con la ayuda de Dios, nada es imposible. Primero Dios, y Él va a ayudarle de ordenar las cosas. Primero es de conocer a Él y recibir el regalo de la salvación. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Hay tantas enseñanzas y tantas cosas que uno se confunde y dice, entonces, ¿cómo está la cosa? Veamos lo que dice la Biblia. Romanos 10, versículo 9. Yo no soy muy inteligente, pero yo puedo leer. Y yo simplemente voy con lo que la Biblia dice. Hay muchas personas hoy en día que tratan de complicar el plan de Dios. No es complicado. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Según la Biblia, nosotros solo necesitamos creer en nuestro corazón, cada quien, de que Jesús murió en la cruz y que Él es capaz de salvarnos. Y de confesar, de estar de acuerdo con Él, decir, ok, yo quiero reconocer mis pecados, yo quiero ser perdonado de mis pecados. Y dice, serás salvos. Y si baja uno al versículo, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso incluye a todos, la edad que sea, del trasfondo que sea, de la situación que sea. Todos estamos en lo mismo, necesitamos al Señor. Y la salvación para todos es por gracia. Y es algo que Dios está listo de dar a cada uno. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay un plan de 84 puntos que uno tiene que cumplir para poder ir al cielo. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio con su sangre. Él está diciendo, ven a mí. Yo quiero perdonarle, yo quiero salvarle. Es así de simple. No puede ser tan simple, mis pecados son grandes. Exacto. Pero la gracia de Dios es mayor. Y Dios está dando su abundante gracia para todos. Es de aprovechar y ser seguro hoy mismo que está en camino al cielo. Si usted está aquí en este día y no está seguro dónde va a ir cuando muere, no está seguro si va a ir al cielo o no, hoy puede y debe ser su día de salvación, de salir de la duda y de confiar en Dios por completo. Pongamos de pie todos con ojos cerrados y rostros inclinados.